Miércoles 6 de marzo de 2024. Me encuentro explicándoos cómo funciona la Unión Europea para destruir el sector primario en Europa. Y bueno, a lo mejor entendéis un poco de cómo y por qué se quejan los agricultores de Europa. Lo primero y principal es que la Unión Europea, desde el año 62, está utilizando la táctica de la mafia. ¿Sabéis cuál es la táctica de la mafia? Y no es broma, no es broma. La táctica de la mafia es, primero, genero las condiciones para que tú necesites protección y luego, a posteriori, te vendo esa protección. Así es como funciona la mafia. La mafia genera una inestabilidad, en este caso de seguridad, ellos mismos, y luego ellos mismos te venden. Si no quiero que a usted le pase nada en su negocio, pues tiene que contratar, ¿no? Nos tiene que dar usted, pues en Ecuador lo llaman la vacuna, aquí en México lo llaman una mordida, aquí una comisión, en fin. Todo el mundo entiende el sistema. Bueno, pues en el año 62, dentro del mercado común europeo, aparecen los fondos PAC, la agricultura. El resto ni me lo sé. Los fondos PAC es dar dinero, en teoría, dar dinero a los productores, agricultores, ganaderos, para hacerles más competitivos, habida cuenta de que hay otros sitios donde se hacen las cosas más baratas, ¿vale? Para competir con el exterior, daban los fondos PAC. Aquello se va haciendo así. Fijaros que es un método más delicado que el que nos hicieron con el sector secundario. A nosotros nos destruyeron la industria como condición sine qua non para entrar, ¿vale?, a la Unión Europea. Y aquello fue simplemente una hecatombe, por lo menos, por ejemplo, para toda la industria vasca y del norte de España. La minería, todo, eso lo destruyeron porque sí. Pero bueno, con la agricultura y ganadería, con el sector primario, son más útiles. ¿Qué pasa? Que en vez de invertir esos fondos PAC en que sean los productores europeos más eficientes, ¿vale?, lo que se empezó a utilizar los fondos PAC fue para complementar, como una paguita, ¿vale? Es decir, tú vas a tener, pues solo vas a ganar, pongamos por caso, un 5%, pues te doy los fondos PAC para que ganes más. ¿Qué es lo que pasa cuando te dan una paguita? Pues o que eres un ser humano excelente, o si te dan una paguita, lo que vas a empezar a hacer es a vivir de la paguita, a ser la paguita necesaria. A años tras año tener que subir la paguita, te pidan lo que te pidan, ¿vale? Te pidan lo que te pidan. Si te piden, pongamos por caso, que dejes tus tierras un 10% sin producir, pues para recibir la paguita, que es más dinero de lo que produciría ese 10% de tierras, pues tú dejas un 10% de tus tierras en barbecho. Hace muchos años, en el pueblo, cuando estaba empezando la Unión Europea, en el pueblo donde vivían mis tíos, que eran Extremadura, mi tío y yo, que éramos de pasear mucho, yo paseaba mucho, mi tío era una persona muy sabia. Sabia porque tenía formación de cura, en ese sentido tenía formación en griego antiguo, latín, teología, muchísimas cosas. Yo aprendí muchísimo de mi tío, ya lo he hablado en el capítulo que el día que se murió, lo dije, que para mí es más padre que mi padre, mi tío era, paz descanse. Bueno, pues ese señor íbamos andando por el camino, por un camino rural, y me iba enseñando cultivos a derecha e izquierda. Y entonces me decía, veías un campo de trigo, cuidado, sin malas hierbas, con las espigas a punto de recogerse, y al lado otro campo de trigo donde la mala hierba casi prosperaba más que el trigo y la mala hierba casi era más alta que el trigo. Y me decía, este está financiado y este no. El que estaba financiado era el que no se iba a recoger porque la mala hierba era ya más alta que el trigo. Pero yo iba a recibir dinero por dejar la tierra en barbecho o por haber plantado y no haber recogido. Se da el caso, y no es hipotético, de que ha habido fondos PAC por plantar ese trigo. O sea, yo te doy dinero para que plantes trigo, específicamente trigo, y luego, posteriormente, te doy dinero para que no lo recojas y arrases tu campo. Así han estado funcionando y no son entelequias, son cosas que si conseguís encontrar a un agricultor o un ganadero que tenga dos dedos de decencia, os va a decir que así ha funcionado el tema. Y la Unión Europea de repente pagaba por arrancar olivos. ¿Y sabéis un olivo los años que tiene? 150, 200, 1000 años. Los olivos son unos árboles de crecimiento muy lentos y unos árboles que su vida productiva de aceitunas dura muchos años. Pues se daba dinero por arrancar olivos. Se da dinero por arrancar olivos. Fondos PAC. Se da dinero por sacrificar ovejas y convertirlas en pienso y no sacarlas al mercado. Esos piensos hechos de oveja fueron los que causaron el tema de las vacas locas en su día. Ovejas que estaban infectadas con priones y cuando las vacas comían ese pienso, se infectaban de los priones. Bueno, pues todo ese tipo de cosas lo está haciendo el PAC. Lo está haciendo el PAC. En vez de enseñar y educar a los ganaderos y agricultores, aunque sea más efectivo, oiga, a que con esos fondos PAC contraten más jornaleros o con esos fondos PAC complementen el salario de esos jornaleros o que con esos fondos PAC compren... No, esos fondos PAC derivaron a haga usted lo que quiera y posteriormente esos fondos PAC derivaron a básicamente decirte qué es lo que puedes y no puedes usar como fitosanitario, qué es lo que puedes o no puedes plantar, qué es lo que puedes o no puedes producir, qué es lo que puedes o no puedes llevar al mercado. ¿Es este el único problema de los agricultores? No. Segundo problema de los agricultores es la burocracia. La Unión Europea se reúne y caga, literalmente, normas. No puedes usar tal fitosanitario, no pueden medir los plátanos más de no sé qué, no puede ser los tomates, tienen que tener tal número de Pantón, tienen que las naranjas ser de tal calibre, las tiene que regar con no sé cuántos litros de agua. O sea, hay infinidad de normas en la Unión Europea, de modo que el agricultor se tiene que convertir en, de pronto, en financiero, en abogado y en muchas cosas que no es su producción, porque tienen que cumplir todas y cada una de las normas de la Unión Europea. Y claro, ¿qué pasa, niños y niñas, si no las cumplen? Pasa que no reciben los fondos PAC. Y eso, ¿vale?, que lo he contado más breve que lo de los fondos PAC, Es otro, de los problemas, quizá el 50% de la problemática, aparte de que se han acostumbrado a los fondos PAC, es el 50% de la problemática. Porque las problemáticas de que sube o baja el precio de la semilla, o sube o baja el mercado de no sé qué producto, o la problemática de que sube o baja el precio del combustible, eso es la problemática de su negocio, ¿vale? Pero estas dos problemáticas, fondos PAC y la tremenda burocracia, no son de su negocio, son cosas que la Unión Europea ha añadido como problemas a los problemas que ya tiene un agricultor. El granizo es inevitable, está ahí, cae cuando le parece. La sequía, cuando le parece. La fluctuación de los combustibles, pues un poco lo mismo. Todo ese tipo de cosas es lo que te debería defender los fondos PAC, pero en realidad no es para eso. Lo utilizan como el método mafioso. Haz lo que yo te digo, o si no, tienes consecuencias. Vale, ¿qué es lo que pide ahora? ¿O qué, cuál es el remate final de la Unión Europea? Pues que está sacando la ley de regeneración de la naturaleza. La ley de Alma, la ley de la regeneración de la naturaleza, es una ley por la cual de repente pues tienen que desplantar, tienen que hacer barbechos. Ojo, incluso la ley de regeneración de la naturaleza nos va a influir a los urbanitas, porque va a limitar el número de construcciones. Y mañana os hablaré de por qué las casas están caras, pero tiene que ver con no poder construir. Entonces, al final, o no querer, entonces al final, ese tipo de leyes propias de la Agenda 2030, ahora entendéis por qué se quejan con la Agenda 2030 los agricultores. Pues ese tipo de cosas, de ecología, de sostenibilidad, de carbono cero y todo ese tipo de cosas les afecta a los agricultores, están dentro de las normativas que os decía antes. Pero ¿qué hacen los agricultores? Exigen, y ese es el error que están cometiendo, exigen que pongan las mismas normativas y las mismas estupideces a los que producen fuera de la Unión Europea. Y no, hijo, no, porque hay una frase en castellano que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, los agricultores yo no los considero tontos, excepto que hagan cosas propias de los tontos, o sea, sé tonterías. Y reclamar que Marruecos no pueda usar tal fitosanitario no es la solución. La solución es que dentro de Europa se pueda hacer libremente la agricultura, sin tanta puta norma. No poner la misma norma para los de fuera, sino quitar las normas, joder. ¿Vale? Eso es, porque hay una cosa que está clara. Las naranjas, si son de Marruecos, aunque las produzcan más barato, ¿y qué margen hay si para un kilo, pongamos por caso, la producen, la venden a 0,18? ¿Qué margen va a tener un agricultor del Atlas? Aunque la venda a 0,8, a 0,08, en vez de 0,18, tiene que traerlas aquí. Y la logística es una de las cosas que más sube el precio. Entonces, la cuestión al final, lo que tú tienes que exigir, es que se quiten todas esas regulaciones en la Unión Europea para que todos produzcan lo mismo y que sea la distancia y la logística, la calidad y la eficiencia lo que haga la diferencia. Si a eso además, a eso, tú complementas con los fondos PAC para producir, no para arrancar o dejar en barbecho, pues entonces ahí hay un beneficio. Pero claro, La política ahora, de estos políticos hijos de puta que creen que el pan crece en los árboles, es hacia lo de el residuo cero, el carbon neutral, la puta ecología y la puta gilipollez, ¿vale? Y el otro día decía una ganadera que conozco y que es youtuber, decía, y eso no da dinero, no, ahí estáis mintiendo también, ¿vale? En Alemania, en Inglaterra, yo he vivido en Inglaterra, y en Inglaterra las naranjas no se venden por kilo, las naranjas se venden por unidad. Y las naranjas que se venden allí no son marroquíes. Las naranjas que se venden allí son españolas, que cumplen con toda la normativa, ¿eh?, y que se pagan a X la unidad, no X el kilo. Tú vas y compras aquí una malla, ¿eh?, por dos... Mira, lo tengo el precio de ayer, lo vi. 3 kilos de naranjas, que ahora están en temporada, 2,99. 3 kilos, 2,99. O sea, menos de un euro por kilo. De hecho, en concreto, 0,99. Eran 2,97 la malla. 0,99 el kilo. 0,99 el kilo. Eso es lo que cuesta a lo mejor una naranja en el Reino Unido. ¿Vale? Entonces, si los agricultores de aquí venden las naranjas fuera, ¿por qué os creéis que los franceses tiran los camiones españoles? ¿De qué comemos aquí? Aquí comemos naranja marroquí, que es de peor calidad y que probablemente allí no la pueden vender en el Reino Unido a 99 céntimos la unidad. ¿Vale? Porque es una naranja de inferior calidad. Y quien dice naranja dice cualquier producto. ¿Vale? Cualquier producto. Aceituna, aceite procesado, el trigo, todo, todo. El que se produce en España, la mayoría se vende fuera. Y lo que compramos aquí es lo que viene de fuera. ¿Entendéis? Entonces, como habéis visto por el capítulo de hoy, que ha sido un poco largo, en el tema de agricultura y ganadería se reparte para todos. ¿Tienen razón en ir a Bruselas a soltar camiones y camiones de mierda o al Ministerio de Agricultura aquí? Claro, porque les están hundiendo. Pero, hijos míos, los culpables de que os estén hundiendo, es que con la zanahoria de los fondos PAC os habéis comido el palo de las normativas y ahora no sois dueños de vuestro negocio. Y en una vuelta estúpida, para solucionarlo, pedís que a los marroquíes y a los de Mercosur y a los de todos otros sitios que producen, les exigís el palo. No, hombre, no. No les exijáis el palo. ¿Vale? ¿Qué es lo que estáis haciendo? No les exijáis que cumplan las normas europeas. La realidad es que no tiene que haber normas europeas. Y no dependáis tanto de la limosna, de la paguita, de los fondos PAC. Depender de vuestra eficiencia y vuestra productividad. Y si eso fuera así, aunque la Unión Europea tuviera que financiar un poco para hacer el sector agrario más grande, pero no para hacer el sector agrario más pequeño, más ecológico, más carbon neutral y todas esas gilipolleces que ahora están de moda. ¡Alma! ¿Entendéis? Perdón, es que el perro hoy se me va por ahí de exploración. Bueno, sin más os dejo. Mañana hablaremos de vivienda y de por qué la vivienda está cara y cuáles son los problemas reales de la vivienda, igual que os he contado los problemas reales de la agricultura y ganadería. Y a quien no le guste, ya sabe, ¿verdad? Tiene dentro de nuestra cadena de podcast, de sospechosos habituales, tiene otros muchos podcasts, y fuera de ella, de esa red, tiene infinitos podcasts que os van a hablar de cosas que queréis que os guste lo que digan, ¿vale? Yo os cuento la realidad hasta donde la conozco. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.